Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
El tema de la semana.
Radiografía.
Residente, the first time we met was in Puerto Rico. Your mother was in the room. She took one look at me and said, tú tienes que ser nieto de Wisin Miranda. I said, that's right, how did you know that? She said, pero nene, tiene la misma cara. Mira, tu abuelo Wisin y mi mamá eran primo hermano. You two were cousins. Primo, tú y yo descendimos de Gilberto Concepción de Gracia, fundador del Partido Independentista de Puerto Rico, abogado de Pedro Albizu Campos en Nueva York. Nacimos con revolución en las venas, entre el ritmo de bomba y plena, y estamos conectados en las malas y en las buenas.
Now check it. A little blood, a sample of saliva. Send it to the lab and get it back and see them try to declassify a deoxyribonucleic acid just from one fiber. Scientists can separate a strand, tell you what percentages, descendancies you long to understand. Send you to lands of ice, dirt, and sand. A map of the world and the lines of your hand. And you'll find what you planned isn't quite what you get. You will cry in the rubble with children. You bet to remind you through struggle and strife that the trouble with life is that life isn't done with you yet. And yet, you will make me. Music makes something new from the rhythms and the views it affords and beyond the images and the news. If you can produce it, your dreams are lucid when you spit. Keep the horizon siempre pa'l frente. Open our eyes, let your rhymes be the puente. Cambia este mundo profundamente as our global artist in residence.
Hola, soy Residente y aquí estás escuchando Latin Roll. Refresca tu lengua con lo nuevo de Residente.
Dale, primo.
Tres ojos, cuatro orejas, mucho pelo entre medio de las cejas, con los cachos.
Bueno, llevaba mucho tiempo esperando este momento y qué maravilla, bueno, poder tener al residente. Bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias. Sí.
Bueno, me alegro muchísimo de tener este encuentro contigo. Bueno, tengo muchísimas preguntas porque primero agradecerte este trabajo porque es gracias. Maravilloso. O sea, la verdad es que desde que nos vimos hace 2 años, sé que lo estabas preparando. Sé que lo estabas mimando mucho, pero la verdad, escuchar el resultado, pues, es absolutamente gracias. Increíble. Empecemos hablando del concepto. Este viaje del ADN, además, por cuestiones personales, también me he encontrado con que he tenido que hacerme estudios de ADN y me he sentido identificado en un montón de cosas, sobre todo en el tema de la anormalidad, porque todos somos completamente diferentes. Y cuando tú abres realmente esas células, esos cromosomas, ese ADN, empiezas a descubrir un montón de cosas. Tú lo tomaste desde casi un árbol genealógico y un viaje sonoro en el mundo, pero no sé si te abrió también más cosas, incluso mentalmente, y te puso a pensar y a reflexionar sobre la misma humanidad.
Sí, bueno, dijiste todo. No, pero en verdad eso, a mí el disco, empecé con una idea de, primero, no sé qué vino primero, sé que me hago la prueba de ADN hace 6 años atrás, se queda ahí esa idea, porque la idea era documentar los países que iba a visitar con el ADN, pero no me parecía que había una razón suficientemente grande como para que no pareciera un proyecto turístico. Y cuando empiezo a conceptualizar años después para el disco nuevo, ahí es que se me ocurre la idea de hacer música basándome en esas pruebas. Me vuelvo y me hago la prueba, confirmo que es real todos los países y empiezo por país. Empiezo a seleccionar las regiones donde voy a ir. Yo tenía un mapa pegado en el estudio, que es el estudio Electric Lady, legendario por Jimi Hendrix, en Nueva York. Estuve ahí trabajando los primeros 2 meses sólidos, sin parar en el concepto, con un mapa pegado. Tenía hasta banderas puestas por todos lados. Estaba como bien metido dentro del proyecto. Y ahí es que empiezo a conceptualizar para cada región, como que la región del Cáucaso iba a ser sobre la guerra, por la historia de los alanos y toda la historia de guerra que ha tenido toda esa región. Y así empiezo en África sobre el nacimiento, pero ahí le hago la canción a mi hijo por un sueño que tuve. Y también pues tengo la de las sombras, que a mí me gusta mucho ese tema, con Bombino, que es un tuareg del desierto. Como que empiezo a seleccionar también los artistas y los que quiero colaborar, que son, había gente que yo no conocía, no busqué por nombre, fui buscando coro Slavic Choirs. Y buscaba coros slavic, es slávico, no sé cómo se dice, slávico, será la traducción. Y buscaba por nada, por lo que iba necesitando a nivel de sonido, y iba conociendo y seguía y seguía y seguía. Tenía a mi otro hermano, Gabriel, que trabaja conmigo, haciendo research también. Fue un proyecto donde se hice mucho research, mucha búsqueda, antes de tirarme al vacío prácticamente, hacer algo que todo el mundo me dijo que estaba loco, que no lo hiciera, que por qué voy a dejar esto. Obviamente, como pasa normalmente en las bandas, se molestan algunos, lo que sea. Igual, Calle 13 éramos mi hermano y yo, todo representaba Calle 13, pero la realidad es que pues la música y la letra pues la hacía yo, la música la trabajaba él, yo colaboraba en la producción con él, musical. Entonces, todo esto para mucha gente le pareció una locura, algo imposible de hacer, porque imagínate, les pongo la propuesta de voy a irme a viajar por el mundo a hacer música, pero mira vas a dejar de trabajar. Sí, dejé de tocar por mucho tiempo y me fui a hacer música y lo hice y fue posible. Y les di en la cara a todos los que dijeron que era imposible, pero se logró al final y era lo que yo quería hacer, algo grande.
Creo que están mal contados, pero tengo Siberia, Beijín, Ghana por 2, Puerto Rico por 2, Georgia, en Barcelona el Palau de la Música, que además súper bonito el registro de ahí, Burkina Faso y Nueva York. Ya hablaste de Electric Lady. Ese viaje sonoro también me imagino que
conllevó... Son 11 lugares.
Son 11, vale, sí. Entonces están mal contados.
Sí, en África tienes Ghana, Níger, Burkina Faso, y después tienes China, tienes Serbia, tienes Siberia, que es Tuba, tienes Armenia, Osetia, Moscú, Georgia, tienes Puerto Rico, paré en Londres y en Cataluña.
¿Cómo fue? También me imagino que...
Cataluña, la madre del Barcelona, uno de los grandes equipos de acá de...
Bueno, lo del fútbol lo podemos dejar para otro apartado.
Sí, sí, sí.
Hablando de ese viaje sonoro, ¿cómo construiste? Me imagino que hiciste un diario de campo, unas grabaciones. ¿Y cómo te ayudó? Me imagino que Rafa Arcaute también tuvo mucho que ver, por supuesto, todo el trabajo que hiciste tú. Pero ¿cómo se convirtió eso después en STEMS, en ese trabajo de sonido y ya los arreglos orquestales, cuando metiste estos coros que mencionabas, también hay un montón de strings, hay un montón de brasses, ¿cómo
sí,
construiste eso?
Pues mira, es el primer disco que produzco, pasé por muchas etapas, bueno, había coproducido, porque es que yo, estas pendejas de títulos y jodiendas, yo nunca las entendí bien, de productor, lo otro. No las entendía y yo, por ejemplo, hacía trabajo con Calle 13 que no sabía que yo estaba haciendo, que tienen que ver con la estructura de los temas, los coros, las melodías, eso forman parte de la producción, yo me enteré ahora. Y aprendí que forman parte de la composición también, de la música, de la cual pues es algo que siempre hice y que pues tengo dentro de ya, de mi gen artístico. Entonces, así mismo, cuando empecé trabajando con Rafa viajó a todos, a 3 lugares, 3 o 4, pero no produjo todo, porque parte del proceso mío creativo es que las cosas pasaron de la manera que pasaron orgánicamente. Como el documental, yo no lo iba a dirigir, lo terminé dirigiendo yo. Igual que los videos, yo no los iba a dirigir, los terminé dirigiendo. Y fue todo un aprendizaje también mío. Yo no iba a producir el disco y terminé produciendo, iba a coproducirlo, pero terminé trabajando con Rafa unos temas. Otros temas trabajé con Jeff, pero pues él... Hay una línea fina eso de producción, porque pues él hace beats, pero pues también produce. Es como el arma secreta de Diplo y de Switch. Digo el arma secreta, pero en realidad un tipo trabajaba con ellos dos, lo conocí por ellos dos. Un tipo espectacular. Y los beats que escuchas en la de los Dagomba, en la de Apocalíptico, muchos temas son creados por él. Ahora, toda la parte del concepto pues y de esa dirección artística la tengo yo y esa producción. Entonces fue como un aprendizaje de entender, okay, quién hace qué, cómo se hace qué, y esta cuestión de los títulos que a mí no me importa, nunca me ha importado. Empecé como a agarrar créditos que nunca agarré en mi vida, hasta en la parte de dirección, que pues yo escribía las historias en los últimos videos y pues no los dirigía, y de momento, ahora por una necesidad, terminé dirigiéndolos y me di cuenta que bueno, pues quiero seguir haciéndolos yo, porque los dos primeros videos los hice y me encantaron. Por lo menos a mí me gustan, porque lo que tenía en la cabeza los hice. Entonces, los pasados también me gustan y son directores espectaculares, pero pues me gusta, se me hace más fácil, y así me pasó con el disco. Y todo ese proceso de aprendizaje lo pasé durante estos dos años, ¿entiendes? De producir, de mezclar discos. Mezclé con el mejor mezclador que podía mezclar, se llama Tom Elmhurst, que es el que mezcló Amy Winehouse, Back to Black, mezcló Adele, mezcló Beck, mezcló discos bien nítidos, un inglés espectacular. Nos hicimos amigos. Y todo fue así, como aprendiendo y a la misma vez produciendo. Hay unos discos que yo, hay un tema, por ejemplo, Hijos del Cañaveral, que lo compuse yo con un programita de que te tira todos los acordes de guitarra, y yo ahí por oído, escuchando, porque yo no leo ni escribo música, iba escuchando y acomodando lo que quería en los acordes, y después con un guitarrista pues se trabajaba. Y a mí lo que me di cuenta, que es lo que quería reafirmar y confirmar con este disco, es que el concepto es la base de todo. Es lo más importante en todo proceso artístico. Y por lo general los músicos no le hacen caso a eso. No miran el concepto, devalúan el concepto. De hecho, en la industria musical no se paga por el concepto. Tú cobras por la estructura, por la armonía, 10%, por lo otro, 10%, el concepto no recibe nada. Y es lo que hace el tema grande para mí. Y lo que quise hacer con este disco es eso, en desencuentro, una misma secuencia armónica. ¿Cómo puedo hacer que con una misma secuencia armónica en temas como Desencuentro o el de Milo, puedo hacer que el tema sea grande y le llegue a la gente y sea el favorito de ellos, o digan, diablo, me hizo llorar, o me hizo... Porque tiene un concepto, ¿entiendes? A pesar de que tiene una sola secuencia armónica.
Claro.
El de Milo es una misma secuencia armónica de principio a fin. Pero le metí las cuerdas, le meto los cánticos africanos, fui a Ghana. Tiene la historia detrás de que es un sueño, es para mi hijo, yo estoy cantando con la emoción. Lo mismo Desencuentro, es súper minimal, mismo secuencia armónica, pero la voz de ella, esa selección, ese concepto y esa idea de decir, quiero a Soko porque ella es actriz y va a poder interpretar esto en francés, necesito que sea en francés, necesito que lo interprete así, necesito que use este micrófono. Todo ese concepto hace que esa secuencia armónica termine siendo pura matemática, y eso es lo que a mí me cuesta entender, que muchos músicos no entienden que el arte va primero, el arte es el papá, y no lo respetan. Es como la música, aquí vamos a meterle todos los acordes y vamos a hacer esto. Si no tienes un concepto, no tienes nada. O tienes parte, tienes el soul, tienes quizás el alma que sentiste cuando tocaste, pero te falta el concepto. Es como que esa parte hay que respetarla, y eso es lo que hice con el disco.
Claro, creo que está clarísimo en el disco. Además, creo que fuiste muchísimo, muchísimo más allá, no solo sonoramente y en el viaje sonoro, sino en ese tratamiento de audio, en la producción, como bien mencionabas, eligiendo el equipo. Y no sé si las letras ocurrieron en el mismo momento que ibas haciendo ese tratamiento sonoro, ese viaje sonoro, o las dejaste para después, o mientras ibas haciendo el viaje, ¿cómo fueron ocurriendo las letras?
Las letras fueron, ¿cómo te digo? Las letras, algunas yo las empecé a escribir antes, otras las iba escribiendo durante el viaje, otras empezaba en el viaje, terminaba luego. Pero fueron durante el mismo periodo, porque hay cosas que tú vas a digerir luego. Entonces es bueno ir, digerir y escribir. Hay veces que está bueno estar allí y escribir. Yo siempre escribo, pero de terminar la letra allí no. Pero siempre voy allí y escribo. Yo lo que veía lo escribía. Y cuando yo digo en el tema de los dagombas, aquí no hay caviar, pero hay maíz, es porque literalmente estaba viendo que había maíz y no había caviar. Y era eso, y lo que había era mucho maíz. No va a haber caviar, ni por los centros. Y hablaba del caviar porque venía de Rusia, que había mucho caviar. Entonces era como que eso lo escribía en el momento. Pero hay cosas que pues escribí luego.
De calidad pero barato, como bailadores de academia, pero sin zapatos. Si aquí hay tambores, oye. Aquí no hay caviar, pero hay maíz. Aquí no hay caviar, pero hay maíz.
Ya que hablabas del dagombas, hay otra, la tenía escrita aquí, aquí no hay caviar, pero hay maíz. Pero también hay otra que me implica muchísimo, que es la radio en sí misma, ¿no? Para que la radio, sí. Si aquí hay tambores.
Sí.
Y es casi tribal, es decir, la comunicación humana y la musicalidad viene de los ancestros y de los tambores. Ya después vino la radio enfocada por un director editorial, por un montón de cosas que hacen que nos sometamos ante líneas editoriales, pero al final el lenguaje puro es el sonido, es el ritmo, es los tambores, ¿no?
Sí. Sí, a mí era parte del concepto también del tema, de que yo veía cómo ellos, sin tener herramientas, se las inventaban para construir lo que necesitaran construir y bregaban con lo que tenían en la mano, al frente. Y pues por eso también está como que, ¿para qué queremos radio? O sea, que hay tambores, eso mismo. Quizás tenían una radio por ahí, ¿verdad? Pero pues yo no vi ninguna radio cuando estaba ahí en la aldea, y lo que vi fueron tambores y estaban bailando sin música de nadie.
Sin como, Spotify, sin
no, nada. Estaban ahí tranquilos con los tambores, como si tuviesen un party ahí, un club, un DJ ahí.
Le metemos sin amplificadores. ¿Para qué queremos radio si aquí hay tambores? Oye, aquí no hay caviar. Queremos radio si aquí hay tambores, oye.
La mueve son bien, la mueve son bien, la mueve son bien, la mueve son bien.
Hay otra letra que probablemente es la que más me impactó, que es la del futuro es nuestro, porque al final el disco empieza, bueno, nos mete en ese ADN, en la normalidad, van ocurriendo un montón de cosas en los interludios, China, todo esto, pero llegas súper arriba y planteando una duda hasta existencial en el futuro es nuestro, ¿no?
Sí. Sí, ese tema lo escribí porque pues colaboré con Goran Bregovic y estaba en Serbia. Estaba leyendo algo de un policía que estaba molesto con los gitanos allá en Serbia, que decía que ellos robaban y que eran unos ladrones los gitanos, y que les molestaba a los gitanos porque predecían el futuro mal. Me pareció gracioso que dijera que, primero que creyera que predecían el futuro, pero que dijera que predecían el futuro mal, como si él supiese el futuro. La cosa es que de ahí sale la idea de hacer un tema escribiendo, prediciendo el futuro mal, supuestamente, pero pues yo, para mí que lo predije bastante bien, pero no sé, pues nadie sabe el futuro.
Eso de comer cucarachas tiene bastante sentido.
Tiene sentido, ¿no?
Y proteína también.
Sí, y yo busqué información y en el futuro vamos a comer cucarachas como en China y como en México. Y los países con más insectos van a dominar las naciones porque son los que tienen la carne, porque las vacas se van a acabar y va a haber más gente que carne. Y ocupa un poco espacio, tiene mucha proteína. Todo lo que yo digo hace sentido en ese sentido. Este, digo de las mujeres también, que van a dominar toda la población, porque nunca perderán una cabrona discusión. Suena mal, pero es una realidad.
Nos controlan también.
Sí, brother, es como una cosa bien cabrona. Pero bueno, eso es otro tema. Este, también está el de lo de los todo. Bueno, ahí después me voy más hardcore con la religión y eso. Es como un clásico, es como ese tema va a ser fuerte. Este, en vivo va a estar bueno.
Sexuales con desórdenes mentales, empezando por Mateo. Un caos. Los religiosos se convierten en ateos y baja Cristo del cielo a entregarles amor propio y se dan cuenta de que es negro y de que fumando opio y a todo el mundo le da ira, hasta el Papa le dio ira, a los creyentes les dio más porque todo era mentira.
Ya el pecado no es pecado, ya no somos pecadores, somos gente normal porque normal son los errores.
Aunque huela mal la brasa al que tienes al lado, los que no brinquen ahora se quedarán en el pasado.
Hoy es nuestro momento para que el presente evolucione. Lo que siento ahora es lo que siento y que el futuro nos perdone.
Como, hablando del directo, bueno, tienes varias fechas en España. Te vamos a ver acá en Madrid en un festival que vale muchísimo la pena porque es una cosa nueva que se está implementando. Y tienes muchísimas más fechas. Creo que arrancas en México y después vienes para España. Yo creo que ya tienes muy claro cómo traducir esto al directo y leí un tuit por ahí tuyo de ya tengo muy claro cómo traducir esto al directo, pero no sé qué hacer con los, llamémoslo así, clásicos, ¿no? ¿Cómo tienes construido este concepto, llevarlo al directo, a la puesta en escena? Debe ser complicado.
Sí, es complicado, pero tampoco es imposible y es algo que, nada, es tocarlo en vivo con música. Con la banda que tengo va a sonar súper bien. Este, son todos unos genios, mano. Tengo la suerte de que metí grandes músicos. Leo Genovese va a estar en la banda. Iba a estar Omar de Max Volta, pero va a venir de invitado en algunos conciertos. Este, porque tiene una gira, pero pues tengo dos guitarristas. Tengo un alemán y tengo un guitarrista Justin de Chicago. Tenía a Tony Royster Jr. de baterista, pero ahora tengo otro que se llama Thomas Bridgen, que es el baterista de Mars Volta anterior. Todos son unas bestias. Tengo un marroquí, tengo un percusionista puertorriqueño, Daniel Díaz, que es una normal, Alejo Genovese en el piano y toca bajo. Saqué el bajo y le puse, él está tocando piano, bajo y varias cosas. Duro, duro, duro. Entonces va a salir bien. Y con el audio, con los visuales también, ¿entiendes? Las cosas que son en otros idiomas no las voy a poder reproducir, pero las voy a poder tirar entre visual. Algunas cosas quizás se pueden cantar, lo que sea en francés, inglés, pero ya en chino, pues no. En chino te las voy a deber, pero pues va a estar bien, se va a sentir súper fuerte. Y los temas de Calle 13 que yo he tocado, que yo escribí, que voy a cantar, voy a tocar ahí, va a ser más oscuro, ¿sabes? Los temas de Calle 13 van a sonar como distintos, como otro tipo de, con otra oscuridad, o sea, con otra cosa. No tengo sesión de vientos ni nada de eso. Esa parte latín no va a estar, ¿sabes? Como va a ser distinta, como otra, va a tener otra onda que a mí me gusta.
LatinRoll.com. И спаси, Боже, души наши. miro y mi rabia te toca. Cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente, porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir, que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra.
Bueno, aquí yo les presento el tema de la guerra, que es un tema que hice entre países en conflicto como Osetia, Georgia, Chechnya está metido por ahí por un lado, está Rusia también en ese tema de la guerra. Y aquí los dejo con ese tema.
Soy el boquete que dejó la bomba, que cayó lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje, y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas, cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros.
También apocalíptico, me encanta. Es un tema que aparece una cantante china que descubrí en una barra. De hecho, la descubrió el film producer. Y es que me dice, mira, esta cantante. Y yo voy a escucharle y digo, ella es la que es. Y colabora Roger Sayer, que es un pianista de órgano de tubo. El que grabó para Interstellar. En esa misma iglesia, con ese mismo órgano, se grabó Interstellar y ahí está en apocalíptico.
Y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento. Cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate. Cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras. Cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme. Cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos, cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo, cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupa espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando.
La sombra, que es mi tema favorito, quizás de mis favoritos, que todos me gustan, cabrón, de verdad, no sé cuál. La sombra con Bombino, tremendo músico, Tuareg del desierto, con una teoría nueva sobre la sombra, es más positiva que negativa.
La sombra no se ve a primera vista,
la sombra
no necesita ser protagonista,
la sombra
te da lo que la luz no te revela, lo que no tiene.
tiene sombra, parece que vuela. No se le suben los humos a la cabeza,
la sombra.
Porque aunque sea gigante no pesa,
la sombra.
Sobresale sin ser luminosa,
la sombra.
Le da volumen a la cosa,
la sombra.
Te cuenta que la belleza es fea,
la sombra.
Es lo que la luz no quiere que vea,
la sombra.
No le teme al sol ni a su sistema,
la sombra.
Porque con el fuego no se quema,
la sombra.
Se olvidan rápido de ella, porque aunque camine firme no deja huellas. Hablan del universo pero nadie la nombra. Entre el huevo y la gallina primero fue la sombra.
Hijos del Cañaveral, le diga a mi Puerto Rico. Milo, que es mi hijo, un tema para él. Sí, ahí te presenté varios. Hola, soy Residente y aquí estás escuchando en Latin Roll. Refresca tu lengua con lo nuevo de Residente.
LatinRoll.com.
Todos te estaban esperando, el viento cantaba bailando. Las olas se levantaron de su silla y los caracoles te esperaban en la orilla. También te esperaban en la arena, desde los animalitos más chiquitos hasta las ballenas. Las estrellas se veían a plena luz del día porque te esperaban para hacerte compañía. Y naciste rápido y despacio, respirando como un astronauta en el espacio. Hablabas otro idioma porque venías de un planeta sin personas. Y despertaste hasta las plantas cuando la selva rugió desde tu garganta. Y aunque no entendieras todo lo que sentiste, sin tener que abrir los ojos nos descubriste. Masita de pan, pipita de harina, cachetes de flan, deditos de algodón en las manitas y en los pies. Agua santa que huele a bebé. Te ríes y el mundo se siente importante, y todos los duendes se vuelven gigantes. Contigo los días son fiesta y haces que la música suene sin orquesta. Te gusta que el viento te sople en la cara, comer con las manos sin usar cuchara, tocar las flores que salen en abril y hablar con los trenes del ferrocarril. En tu propio eje y sin camiseta, te gusta dar vueltas como los planetas, convertirte en carro y también en cohete, jugar todo el tiempo aunque no hayan juguetes, y andar por el pasto sin las zapatillas. Eres amigo de las cosas sencillas, por eso me abrazas y me descongelas y me haces sentir como un globo que vuela. Ahora ya sé por qué escribo, aunque nunca sepa el día ni la hora en la que vivo. Cuando hablas mi despiste te atiende, viniste a enseñarme cómo es que se aprende. Si te perdiste el tren puedes llegar caminando. Las oportunidades ahí están, pero son como las olas, llegan y se van. Y aunque seamos de colores diferentes, todos comemos con la boca y masticamos con los dientes. Hay que ser buena gente y agradecido, y proteger el árbol para que no se caiga el nido. Y ojalá que nada te duela, pero si te duele que te sirva de escuela. Y ojalá que te enamores muchas veces, porque con un beso lo malo desaparece. No tienes que llorar, va a parar de llover. Yo salí a trabajar, pero voy a volver. Y te voy a construir un castillo de bambú. Lo que nunca tuve yo, quiero que lo tengas tú.